Quise ser esas en los momentos, pero vamos a leer de hecho de Isaías 40, 1 hasta 11, y luego vamos a ir a Colosenses en unos momentos. Isaías 40, 1 hasta 11. Isaías 41 hasta 11. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Uno vos clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne y una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sion, portador de buenas nuevas, y levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Aquí con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo recogerá los corderos, y en su seno y los llevará, quiera con cuidado a los recimbrados. Hasta ahora la lectura de la palabra de Dios, y ahora desde Colosenses 4, y empezando en versículo 15, Colosenses 4, 15, hasta el fin del libro. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Nifas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla también, leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido, Señor, para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Y para nuestra tercera lectura, pueden acompañarme en la epístola a los Colosenses. Y de repente, tiene el chiste, fueron al índice en sus Biblias preguntándose, no recuerdo, una carta, una epístola a los laodicenses de mi lector anterior. Así que podemos reírnos, o cuando nos dice que vamos a buscar esa epístola, podemos reírnos o parecer confundidos, ¿no? Esas son nuestras dos opciones. Y claro, no hay ninguna epístola a los laodicenses en tu Biblia. Tampoco ningún documento que tenemos. Sin embargo, nos lleva algunas preguntas, si no estamos listos para contestar esas preguntas, nos pueden ser un poco incómodos, ¿no? ¿Qué sucede a esta carta? ¿Nos faltan libros de la Biblia? ¿Qué quiere Dios que sepamos? ¿Qué es lo que nos ha dicho que no sabemos? ¿Qué es lo que nos ha dicho que hemos perdido? ¿Hay otros libros que nos faltan también? ¿Cómo impacta nuestra doctrina, nuestra comprensión de la palabra de Dios? Y es importante que meditemos sobre versículos como estos, que pensemos en ellos, porque esos son los tipos de argumentos que Satanás puede usar para sacudir nuestra fe, para hacernos preguntar si la verdad nos faltan cosas que necesitamos saber, qué es lo que hemos olvidado, que debemos debemos haber recordado. Algunos de ustedes son más jóvenes para entender eso, pero algunos de nosotros más grandes es tener una lista de quehaceres o lista de compras, y entre el carro y la tienda pierdes esta lista y tú sabes que estás en problemas en este punto, que no vas a regresar a casa con las cosas que te dijeron que debes traer o hacer. Es una forma parecida como personas quienes admiten que nuestros corazones no están inclinados hacia Dios. No pensamos sus pensamientos por naturaleza nuestra. Si nos faltan cosas que nos ha asignado o dicho que debemos hacer, sabemos, si perdimos esas cosas, sabemos que estamos en problemas. No debemos derribar cosas del aire y tampoco debemos evitarlas nosotros solos. A lo mejor no es el tipo de versículo 16, ¿no?, que alguien haya escogido como su versículo de toda la vida, para toda la vida. Es un pasaje más menos común de las escrituras, pero son versículos importantes aquí. Esta noche vamos a hablar de unas cosas importantes que a lo mejor a veces nos preocupan. En algunos años, hace poco, no la epístola de los Laodicenses, sino a través de libros y películas como El Código de Vinci, esos escritos extra bíblicos han sido más enfoque en nuestra cultura y más sujeto de mucho debate. Así que en algún punto de tiempo tú te vas a encontrar enfrentado con alguien preguntándote en cuanto a esos tipos de argumentos o si hemos escuchado el Evangelio de Tomás o qué haces de eso. Podemos estar sorprendidos a veces en la forma de cómo respondemos, ¿no? Así que lo que vemos que Jesús nos está enseñando en esos versículos es que Dios ha preservado a las Escrituras y ha testificado a ellas para poder usarlos, para ser usados por la Iglesia. Dios preserva y testifica a las Escrituras, y su propósito es eso, para que nosotros podamos ser unidos, aun como la Iglesia en Colosa, la Iglesia de los Laodicenses tenía unidad uno con el otro alrededor de la palabra que Dios les había dado. Y vemos primeramente en el versículo 16 que Dios nos ha dado en sus escrituras todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Cómo tratamos con esta carta a los laodicenses? Pues hay diferentes posibilidades. Déjame darles cuatro. Algunos teólogos, de hecho, aún algunos teólogos conservadores argumentan que la carta a los laodicenses en realidad era el libro que tú y yo llamaríamos Efesios. Y lo que tenemos aquí es referencia a aquella carta que fue escrita como una carta circular, y esa es la respuesta a lo que está hablando el versículo 16 aquí. Este argumento no parece tan impresionante basado en la fecha del libro de Efesios y otros puntos en cuanto a su contenido y geografía involucrada, pero es una teoría, ¿no? La segunda cosa que gente hace para responder al versículo 16 es que ellos dicen, sí, hubo una carta de los Laodicenses, pero no fue una carta inspirada, sino una carta no inspirada, una comunicación no inspirada que el apóstol Pablo envió, y una carta con fallos. Así que mientras la iglesia lo repasó, esa carta de apóstol Pablo, lo dijeron que no era digno de ser parte del canon de las escrituras, así que lo rechazaron, de que se quedó fuera. El problema con eso es que Pablo tenía autoridad apostólica desde que escribió. Otras personas con una teoría similar rechazan esa carta diciendo, pues, nada más era una carta actualizada con los datos de oraciones, así que no tenía el mismo peso con otras escrituras, ¿no? Y aun como Pablo lo menciona aquí en versículo 16, él indica que hubo autoridad en esa carta, lo envió con Tíquico en versículo 7 de capítulo 1. Tercera opción, así que una opción es que sí tenemos la carta a los Laodicenses, es el libro de Efesios. Yo estoy diciendo que no es una gran teoría. El número 2 es que no, era una carta con errores y necesitaban tirarse en la basura, y lo fue por la iglesia. Ese tampoco nos ayuda tanto, porque Pablo habla de esa carta. Tercera opción es, a lo mejor la carta de los Laodicenses por accidente desapareció o fue perdida. Ups, perdimos un libro de la Biblia. El problema con eso es, claro, que eso tendría un impacto negativo sobre la vista de las escritoras. ¿Cuáles otros libros por accidente hemos perdido? ¿No es capaz Dios de preservar su palabra y entera y completa para nosotros? La cuarta opción, entonces, estoy guardando lo mejor para el último, ¿no? Que esa carta de los Filipenses era de hecho una carta inspirada con autoridad del apóstol Pablo, que Dios en su providencia quiso para un grupo de personas en particular en un contexto histórico y no fue su intención que sea parte del canon permanente de las escrituras. Les he dicho muchas cosas aquí, vamos a hablar un momento de esto. Cada indicación era que Pablo vio la carta de los Filipenses como algo con autoridad. Debe leerse en la iglesia. Vino de él. No es que otra persona haya escrito eso y sería bueno para que lo escuchen. Él admite, no, ese es de mí, es enviado. Asegúrense que lo lean y hagan caso. De esa forma no es tan diferente a otras cartas que Pablo menciona, por ejemplo, 1 Corintios 5:9, yo les escribí mi epístola no para tener compañía con las personas inmorales sexuales. ¿No era 1 Corintios? Pablo está diciendo, no, ya les había escrito antes, ya les había escrito antes. ¿Qué pasó con esta carta? Pues fue una carta que tampoco tenemos, que Pablo claramente vio como teniendo autoridad. Sin embargo, si decimos que esa carta a los Corintios y esta carta a los Filipenses son de hecho cartas inspiradas con autoridad, si de hecho en realidad viene de la boca de Dios, entonces no nos deja con un problema. Si no tenemos estas cartas que estamos perdiendo cosas que Dios había inspirado, ¿no? Para contestar esa pregunta, yo creo que el versículo que más nos ayuda es Juan 20:25, perdón. Dice, hay muchas otras cosas que hizo Jesús si fueran escritas uno por uno. Supongo que ni el mundo mismo podría contener todos los libros que estarían escritos, ¿no? Así que podemos pensar en la vida de Cristo. Cada palabra que Él dijo, de hecho, era clara, por definición, la palabra de Dios. Y sin embargo, Juan dice que nosotros, no, que la voluntad de Dios no fue para preservar a todo, cada palabra. Pensamos en Adán y Eva, ¿no? En el jardín de Edén, teniendo comunión con Dios, Dios seguía enseñándoles aún después de ser expulsados del jardín. ¿Cómo sabían ellos ofrecer sacrificios? ¿Cómo sabían ellos recordar el día de reposo? Que el libro de Éxodo decía que había gente todavía perseverando ese día aún antes de Monte Sinai. ¿Cómo sabían? Pues porque Dios les había hablado, ¿no? Y entonces Dios ha dado contenido a través de las escrituras que no es grabado adentro de los 66 libros que tenemos nosotros. Para usar el lenguaje técnico podemos decir el proceso de revelación especial es más amplio que la producción de las escrituras. En otras palabras, hay muchas cosas que Dios habló a su pueblo a través de aquellas generaciones, pero hubo otro proceso en que Él tenía algunas de sus comunicaciones escritas y comunicadas o transmitidas y grabadas en las escrituras por nosotros. Así que regresando a nuestra carta de los Filipenses, Dios tenía a Pablo escribir una carta con autoridad e inspiración, y en la providencia de Dios, Dios eligió no preservar aquella carta, preservarla dentro de las escrituras. Y Dios obviamente tiene control soberano sobre ese proceso, para que nosotros somos dejados entonces con los libros, con las cartas que Dios quiso que tuviéramos. Y ha quitado de su canon los libros que no quiso que tuviéramos nosotros también. Sea lo que sea, podemos decir, esos, podemos llamarlos los libros perdidos, es irrelevante porque nosotros tenemos la palabra de Dios exactamente como Él quiso, nada menos, nada más. Podemos reducirlo a algunos de los términos técnicos. Eso todo cae bajo la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Dios ha preservado por nosotros exactamente lo que Él quiso que tuviéramos. Segundo, Pedro 1:3 es que Él nos ha dado todo en cuanto a la vida y piedad a través del conocimiento de Él. Así que podemos tener confianza y unidos sobre el hecho de que tenemos todos los libros, todo el contenido que Dios quiso que tuviéramos. Así que nosotros no vamos a encontrar otros libros adicionales de la Biblia flotando a algunos lados, más allá de lo que Dios nos ha dado, porque igual como Dios por la providencia preserva y ha preservado estos 66 libros, igual también ha dejado otros libros ya no existir. Así que lo que tenemos es suficiente para la vida y piedad. Un autor que lee sobre esto dijo, es triste que hemos perdido estos libros. Pero el problema con decir esto es que en realidad no es triste. Porque Dios es el quien perdió esos libros, ¿no? Es decir, como que Dios lo perdió o es incapaz de preservarlos, ¿no? Como yo, un ser humano, pierdo cosas, ¿no? Sino Dios los quitó de circulación. Así que no es triste porque Dios determinó que nosotros como la iglesia somos mejores sin aquellos libros. Dios se ha revelado a sí mismo, ha hablado a través de la historia en tiempos pasados en formas que no son preservados. Pero eso no significa que los santos del pasado que necesitamos estar tristes porque estamos faltando algo que los santos del pasado disfrutaban. No, Dios nos ha dado lo que exactamente necesitamos. Ahora vamos a seguir adelante desde este punto, ese sujeto. Pero lo que quiero que, en lo que piensen antes de dejar ese tema atrás, es que si tú estás luchando con ese sujeto, con esa idea esa tarde, o en algún punto en el futuro, dices, pues espera, ¿qué tal de la carta de los Laodiceenses? ¿Qué tal de esa primera carta a los Corintios? ¿Qué tal de otros libros que mencionan el Antiguo Testamento? ¿Qué tal de esos otros escritos? ¿Qué hacemos con estos? Puedes ir a hablar con nosotros porque hay muchos grandes argumentos y hay muchas grandes explicaciones para con cuáles son los propósitos y plan de Dios. Y hay muchos libros escritos sobre este tema y esos argumentos también. Así que si eso es en realidad una cosa difícil en tu andar con el Señor, avísenos y podemos platicar de eso. Así que Dios preserva a su palabra. Dios preserva su palabra, lo ha preservado para la unidad de su pueblo. También ha autentificado a su palabra y la ha autentificado para nuestra unidad también. Pablo, versículo 18. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Eso no solamente es que Dios no solamente ha preservado su palabra, sino nos ha dado formas en que su palabra es sellada a nosotros. Hay muchas evidencias a través de las hojas de las escrituras, que las escrituras son de hecho las escrituras. Y una forma en particular en este pasaje es Pablo tenía esa forma de firmar a sus cartas. Ellos hubieran sabido que esa carta vino del apóstol Pablo porque lleva su firma. Ahora, es interesante, de hecho, yo les había comentado que nosotros no tenemos la carta de Pablo a los Laodiceenses, pero sí tenemos un documento del cuarto siglo en que alguien hizo una epístola o una carta a los Laodiceenses. Y yo no la he leído yo personalmente, pero he escuchado a gente que sí lo ha leído como una carta inútil de frases, muchas de Filipenses, nada nuevo. nada nuevo que dice, y claramente un como que colección de citas de Pablo. Pero podemos dar gracias, de hecho, porque Dios no solamente ha preservado su palabra, sino la palabra que hemos recibido es muy auténtica, es autentificada por Dios mismo. Las obras fraudulentas son claramente fraudes, mientras los libros auténticos son claramente auténticos. Pablo aquí en su forma típico firma su carta con su propia mano. No sabemos todo lo involucrado con esto, pero pueden pensar en la vida del apóstol Pablo. De alguna forma, sus manos habían llegado básicamente a ser inútiles. Fue a pasar de los muchos abusos y golpes que había recibido a través de la tortura que había recibido. A lo mejor fue una guardia de la cárcel que los aplastó los dedos, rompiendo todos los dedos. O puede ser que simplemente tenía artritis en su vejez, sea lo que sea el caso. La forma de Pablo de escribir cartas que tenía Pablo era dictar sus cartas funcionando a alguien como escriba, apuntando lo que decía, y al fin él solía agarrar la pluma en sus manos, ¿no? Y como que firmar algo con su mano, y las congregaciones recibiendo sus cartas sabrían que habían venido de su mano. Pablo tenía escrito firma muy grande y un poco desordenado, así que gente podía distinguirlo. Aún en este detalle, en ese detalle de vida de Pablo, es interesante no pensar, reflexionar sobre la realidad de que Dios está usando medios ordinarios, algo tan ordinario como el artritis, sin embargo, todavía informando a la iglesia que verdaderamente es su palabra. Así que la palabra de Dios es preservada completamente por nuestro beneficio, nuestra unidad, pero también es testificado por nuestra unidad. También es aquí donde termina Pablo su libro al decirnos que la palabra de Dios unifica al pueblo de Dios. Versículo 15 les dice que tengan comunión. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en la casa. Y cuando esta carta sea leída entre vosotros, hacerla leer también en la iglesia de los laodicenses. Debe ser unidad entre las varias congregaciones, y ¿qué unidad consiste alrededor de la palabra de Dios? No. Recuerden, una de las cosas en trasfondo, una de las doctrinas en el trasfondo es la herejía del gnosticismo. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice el gnosticismo? El gnosticismo se dedica a un conocimiento secreto, un conocimiento especial. Dios me ha dado conocimiento especial que yo no voy a compartir contigo, que solamente voy a compartir con la gente especial. Una de las tentaciones es que si a ti te llega una carta del apóstol Pablo, sería decir, pues esa es nuestra carta. Nosotros sí queremos leer tu carta, pero vamos a preservar en secreto nuestra carta, no compartirla. En cambio, Pablo aquí llama a la iglesia a compartir en las escrituras. Es muy, muy posible que esa carta de la iglesia de los Colosenses habría sido copiada para traspasarla a la iglesia de los Colosenses. O cada vez que los Colosenses plantaban otra iglesia, que aquella congregación no hubiera dicho, pues nosotros queremos nuestra propia copia de la carta que envió Pablo, y lo había copiado también, y lo había valorado y atesorado aquella carta. Lo importante ilustrado aquí es que la palabra de Dios es lo que unifica al pueblo de Dios. ¿Y cómo es que la palabra de Dios nos une? La palabra de Dios nos conecta con la doctrina que el Señor tiene por nosotros. En vez de Dios dejarlo en manos de, pues en esta iglesia vamos a hacerlo de tal forma y esta iglesia va a creer tal cosas en cuanto a Dios, y mientras la otra iglesia por acá va a creer otras cosas en cuanto a Dios. No, Dios nos ha dado a nosotros un solo libro grande, ese libro con 66 libros en particular, y dentro de este libro hay gran unidad en este libro. Entonces, eso es lo que Dios nos ha dado para ser, tener autoridad y unificar al pueblo de Dios. Eso lo vemos mostrado aquí. El mismo libro que tenía autoridad, también tenía autoridad de aplicación en, con las leodicenses también. Así que esa unidad viene a través de la palabra de Dios. También Dios envía a ellos quienes ministran a la palabra de Dios. En el versículo 17, no nos dice mucho sobre ese hombre Arquipo, pero tiene un ministerio particular. Dice, cuida el ministerio que has recibido, Señor, para que lo cumplas. Vemos en el libro de Filemón en que Arquipo es descrito como un soldado, y parece razonable decir que Arquipo tiene algún tipo de ministerio pastoral en la iglesia, que esas cartas, por ejemplo, fueron entregadas a él para ser llevados a él, para que él podría llevar esos mensajes y a través de ellos ministrar a la iglesia, teniendo un ministerio entregado, confiado en él para que él podría cumplirlo. Al mínimo podríamos decir, sea lo que sean los problemas con los colosenses, sea lo que sean los problemas con el libro de Filemón, Arquipo tenía un papel en particular para tratar con esos problemas, ser uno que llevaba la paz en esas situaciones. Pablo está escribiendo a la iglesia con el propósito de unidad, unidad alrededor de Jesucristo. Y eso lo hemos visto desde el capítulo 1 del libro de Colosenses. Se me olvidó checar atrás y ver cuándo empezamos en el libro de Colosenses. Yo creo que ya llevamos casi 2 años en que hemos movido a través de este libro. Pero recuerden que el gran tema de Colosenses es la preeminencia de Cristo. Y cómo la preeminencia de Cristo aquí llegando a fin es lo que unifica a la iglesia y hace una sola iglesia, mientras nosotros nos esforzamos a creer eso y proclamarlo. Pablo, al terminar aquí, claro, está mencionando y está apuntando ese gran tema de la unidad que la palabra de Dios nos trae mientras proclama la presencia de Cristo a nosotros. En un nivel local podemos pensar en cómo es que podemos coexistir, cómo podemos nosotros como denominación, cómo podemos tener paz uno con el otro, cómo pueden nuestras vidas estar unidas uno con el otro. Pues la respuesta simplemente es a través de la palabra de Dios, a través de estudiarla juntos, a través de comprender lo que significa, a través de esforzarnos a vivirla en nuestras vidas, ¿no? Aplicándola a nosotros mismos, a la predicación y aplicación de ella semana tras semana. Y eso es parte de que es importante que como una iglesia estemos unidos, no solamente alrededor de comunión y comidas de, ¿cómo no? Que comidas aquí en la iglesia, lo tan genial que sean, sino que primeramente y principalmente estemos unidos alrededor de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos une, unifica, eso es lo que nos hace unos. Y que Dios en su gracia ministre su palabra a nosotros, y que nos haga a nosotros un pueblo dispuesto, que feliz nos sometemos al reino de nuestro Señor Jesucristo y para orarlo en su preeminencia, para que nosotros estemos unidos a través y en Él como su pueblo. Amén. Déjanos orar. Señor, somos agradecidos de que tú, en tu gracia soberana, hacia nosotros, tu pueblo, has preservado a tu palabra por nosotros y que tú has cuidadosamente proporcionado por nosotros todo lo que necesitamos para la vida de piedad, todo lo que necesitamos para la santidad, todo lo que necesitamos para poder confiar en ti, para en nuestro corazón y fuerza y mente. Todo lo que necesitamos para entregar nuestra eternidad a ti, que tú nos has dado todo esto. Señor, somos agradecidos de que aún mientras pensamos esta tarde no solamente lo que expresará por nosotros, aún también esos libros que has quitado de circulación. Te damos gracias y confiamos en ti, que tú sabes mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos y lo que no necesitamos. Así que te damos gracias, Dios, por tu control soberano sobre este proceso. Pedimos, oh Señor, que tú nos permitirías en tu gracia someternos a tu palabra y entregarnos al ministerio de tu palabra, a recibir aquel ministerio de tu palabra y también a la obra de laborar juntos y en creer y aplicar tu palabra a nuestros vidas, lo que enseña tu palabra. Ayúdanos como congregación ser unidos unidos alrededor de tu palabra y alrededor de ti. También que estaremos unidos por tu gracia a otras congregaciones dentro de nuestra denominación y aparte de nuestra denominación también, que podremos encontrar gran unidad con nuestros hermanos y hermanas en Jesucristo a través del estudio y a través de abrazar lo que está en tu palabra. Guíenos en estas cosas, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.